Hoy Cristina Kirchner, la vicepresidenta, va a presentarse allí en el Chaco, donde va a recibir el título honoris causa de la Universidad del Chaco. Hay mucha expectativa también por su discurso, por lo que va a decir. Y allí estará también el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich. ¿Cómo está, gobernador? Acá Gisela Busaniche y equipo lo saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gran gusto saludarlos.
¿Cómo va a ser hoy? ¿Cómo se prepara todo Resistencia para recibir a la vicepresidenta?
Es una cátedra, la impulsada por parte de la Universidad de Chaco Austral, que se denomina Cátedra de Expresidente. Son tres presentaciones. Inicia Cristina Fernández de Kirchner a partir de hoy con el otorgamiento del doctorado honoris causa. Y en consecuencia es una exposición que me parece muy importante porque va a ser eje seguramente en lo que ella visualiza como la insatisfacción democrática. De manera que me parece que es muy importante su visión, por su experiencia como expresidenta de la República, como legisladora nacional y provincial, y obviamente hoy en su carácter de vicepresidenta de la Nación. De manera que me parece que es muy importante en el aporte a la discusión democrática. Yo creo que es muy importante este debate porque para mí lo que ocurre a nivel mundial es lo siguiente. Primero, estamos transitando una época en donde la mutación del liberalismo clásico con mayor presidencia del Estado hacia un neoliberalismo de base ortodoxa, en donde se apropia el Estado para satisfacer intereses minoritarios y excluir los derechos de las mayorías populares, estamos pasando a un debate que es extremadamente complejo en el mundo de hoy, que es el anarcocapitalismo. Y en ese sentido el debate se da por izquierda y por derecha, y en consecuencia ese es el problema central, porque eso está abonado por un problema, que es la informalidad moral, la informalidad laboral creciente, el desfinanciamiento y la crisis del estado de bienestar, y la crisis del sistema sanitario en virtud de corrientes o problemas de carácter epidemiológico de base mundial. Entonces, creo que estamos ante un escenario extremadamente volátil, de alta incertidumbre, y en consecuencia la discusión con líderes políticos que han tenido experiencia de gestión y que participan activamente en la vida pública es muy bueno para encontrar puntos de acuerdo y de entendimiento de cómo tiene que funcionar las instituciones, el poder fáctico y el poder formal, porque verdaderamente en condiciones de incertidumbre las decisiones son difíciles de adoptar y de tomar, pero también es mucho más difícil y mucho más complejo de administrar un mundo en crisis permanente.
¿Y usted comparte el diagnóstico de la vicepresidenta de que el rumbo económico del gobierno debería ser otro?
Mire, yo no voy a ser exégeta de la presidenta, ni tampoco creo que es un tema que me corresponde opinar. Simplemente digo que es importante en un mundo de alta incertidumbre y en crisis escuchar a los que tienen voz y experiencia.
Totalmente. ¿Y le recomendaría al presidente que la escuche a la vicepresidenta?
Mire, yo recomiendo a todos que nos escuchemos entre todos, porque la República Argentina requiere un gran consenso político, económico y social para cumplir objetivos que nos permitan resolver problemas. Si uno mira el mundo, es un mundo de alta incertidumbre y de profundas crisis. Mucho no se habla, pero Turquía tiene 70% de inflación, por ejemplo. O también 30 países del mundo están padeciendo una crisis alimentaria severa, con fuertes problemas de convulsiones sociales internas. Es decir, tenemos un mundo en crisis y las mejores mentes y toda la experiencia y todos juntos tenemos que entender que si no resolvemos los problemas de crecimiento y de equidad distributiva, porque crecimiento sin equidad son absolutamente son dos vectores que ineludiblemente, si no logran coordinación, generan mayores asimetrías y agudizan los problemas.
Gobernador, ¿qué tal? Agustín Álvarez Rey lo saluda. Le quería preguntar puntualmente por esto que señala, ¿no? De la distribución, de la dificultad en distribuir con equidad. Digo, salimos, los números dicen que salimos de la pandemia más inequitativos que antes. Digo, en ese marco, ¿Cómo se hace para corregir? ¿Cómo lo ve en el Chaco? Digo, hay muchas provincias que quedaron mucho más desiguales que antes. ¿Qué puede hacer el Estado para corregir esa desigualdad? Digo, teniendo en cuenta que hay insatisfacción con la respuesta de las instituciones, esto que plantea Cristina, ¿no?
Sí, a ver, la insatisfacción colectiva en la democracia tiene que ver con la insatisfacción de los jóvenes y de las mujeres. Las mujeres han tenido una respuesta por una organización espontánea del movimiento feminista. Los jóvenes tienen una tendencia a manifestarse justamente en antes lo que era enfoques más progresistas, ahora enfoques más libertarios. Pero eso expresa la insatisfacción de carácter colectivo. A mí me parece que en la República Argentina, aparte del mundo, lo es necesario es también investigar profundamente las causas de estos desequilibrios que tienen que ver con los modelos de acumulación y la organización de la economía. Pero en el mismo momento también es necesario tener un enfoque multifactorial de la pobreza. Por ejemplo, es necesario entender que la pobreza es un conjunto de causas y factores que inciden de una manera estructural. El déficit en materia de infraestructura social básica obviamente condiciona un entorno de pobreza desde el punto de vista del desarrollo. En segundo lugar, la estructura de ingresos de cada una de las familias condiciona severamente. Y en tercer lugar, el problema central de la implementación de los derechos, en donde uno tiene que hacer una observación respecto a, primero, el acceso a los derechos, y segundo, la calidad en el acceso a los derechos. Entonces, ¿cuál es el problema que uno observa en las sociedades modernas? Primero, la pobreza ha mutado de una pobreza rural invisibilizada a una pobreza urbana de mayor visibilidad relativa. La segunda cuestión es que esa pobreza urbana tiene un serio inconveniente que tiene que ver con la informalidad laboral y el acceso al empleo. Y a su vez, tanto la informalidad laboral como el acceso al empleo genera un problema central de insatisfacción en la estructura de ingresos. Entonces, la pobreza urbana tiene mayor visibilidad, mayor nivel de conflictividad y a su vez un problema serio que tiene que ver con déficit de infraestructura social básica, derechos aplicados en forma ineficiente y sobre todo insatisfactorio, y a su vez un problema de ingresos. Entonces, tenemos que entender que eso se cubre con varias cuestiones. Primero, logrando una organización económica en donde combatir la evasión y la elusión fiscal debe ser una premisa ineludible, tanto en el comercio exterior como también en materia de recaudación tributaria. Yo estimo, sinceramente, que en la República Argentina hay 4 puntos del Producto Interno Bruto en disputa, digamos, desde el punto de vista de la percepción de ingresos por evasión o elusión fiscal. Entonces, eso podría resolver claramente un efecto redistributivo y eso mejoraría sustancialmente el patrón de ingresos. Ahora, el problema central es cómo logramos una organización del Estado capaz de satisfacer claramente esos requerimientos para garantizar una mejor equidad. En ese contexto aparecen las voces libertarias que pretenden prescindir del Estado, cercenar derechos y entender que esto solamente se maximiza con la voluntad individual de las personas. Bueno, esos son modelos distintos y en ese contexto los que objetivamente tenemos otra visión de respecto a cómo resolver los problemas, tenemos que unir voluntades, porque el problema central es que la dispersión de voluntades de los que creemos en un Estado capaz de regular adecuadamente el funcionamiento de las instituciones de la economía con el objeto de distribuir con mayor equidad, obviamente tenemos que unirnos, porque de lo contrario la dispersión favorece al funcionamiento de estas líneas maximalistas del interés individual que prescinde de la capacidad de acción colectiva y en consecuencia de un proyecto colectivo de país.
Gobernador, buen día. Habló usted con mucha pertinencia del mundo, de la situación en el mundo, de la situación en la patria grande. Lo llevo a la patria chica. ¿Cómo está en materia de satisfacción o insatisfacción democrática el Chaco?
Mira, nosotros nos hacemos una encuesta respecto a digamos, grado de satisfacción democrática o no. Pero no cabe la menor duda que, si bien tenemos ordenamiento fiscal, si bien tenemos un gran plan de infraestructura pública, si bien garantizamos el ejercicio de derechos, lo que queda claro para mí es que aún falta más infraestructura social básica porque las demandas crecen a una mayor velocidad de la capacidad de solución por parte del Estado. Segundo, los derechos y su acceso no garantizan por sí mismo calidad, ejemplo en materia del sistema de educación y de salud, y en tercer lugar, en un país de alta inflación y de alta inestabilidad macroeconómica de origen crónico, tampoco esto se puede medir solamente por ingresos. Fíjese, en el provincia siempre salen los 31 conglomerados que mide el INDEC. Ahora, lo que no se dice nunca es el grado de deficiencias metodológicas. Por ejemplo, en el muestreo se toman 600 casos, 20% de las personas que residen en el centro de la ciudad de Resistencia en la técnica de muestreo responden, 80% en lo que es la red del conurbano de la ciudad de Resistencia. Entonces, las distorsiones en los procesos de medición son muy grandes en materia de empleo y en materia de ingresos. Entonces, lo que quiero decir es, tenemos un problema, pero hay que medir no solamente muy bien en términos de cantidad y calidad, sino en las estrategias para afrontar estos desafíos. No cabe la menor duda que resolver estos problemas tiene que ver con, primero, un escenario macroeconómico de carácter nacional e internacional, obviamente. Segundo, los mecanismos de eficiencia en la asignación de recursos desde el punto de vista operativo. Nosotros hemos hecho lo que nunca se hizo en la provincia durante nuestras respectivas gestiones. Puedo decirle todo lo que hicimos en materia de ruta, pavimento, agua potable, cloacas, viviendas, escuelas, este centro de salud, este dispositivos sociales en materia de seguridad, etcétera. Pero la verdad es que tenemos aún un proceso de insatisfacción colectiva por lo que no pudimos llegar a hacer. Y eso significa que esto tiene que tener continuidad. Ayer estuve con Alberto Rodríguez Sáenz en San Luis. Claramente, 40 años de continuidad en términos de ejercicio de actividad política implicó un gran despliegue en materia de infraestructura y mejoramiento.
Sí. ¿Y esta insatisfacción no tiene que ver también con lo que se está dando del debate hacia afuera de la interna del Frente de Todos y los distintos diagnósticos y lo que pasa y los dimes y diretes entre la vicepresidenta en redes sociales, el presidente contestando en discursos, hoy la presidenta también que va a hablar, ¿no?, de la realidad política y no sabemos si va a hablar directamente, le va a hablar directamente al presidente o no, pero esa insatisfacción que también se muestra en los medios, en los grandes medios hegemónicos, ¿no?, y de una manera reiterativa también, ¿no suma a este malestar?
Mire, la verdad es que nosotros, yo prefiero realmente hablar de otras cosas, porque si voy a hablar de la agenda que pretenden imponer aquellos quienes están en contra de nuestro propio espacio, la verdad es que le hacemos el juego.
Y no le hacemos y no se le hace el juego también sacando los...
Sí, está bien. A ver, pero también hay una cuestión. Es decir, si cada frase es interpretada conforme a una visión, digamos, una interpretación capciosa de cada frase para hacer de eso un discurso y una estrategia de discurso hegemónico, la verdad es que hay que ser bastante creativo. Es cierto que... A ver, si uno analiza realmente el caso de Cristina, es un caso de estudio, porque cuando no habla, la critican por su silencio. Cuando hablan, la critican por lo que dice. Entonces, decir o hacer forma parte de la estrategia de confrontación permanente de ciertos medios. Y la verdad es que yo creo que hay que, esto como Leopoldo Manichal, del laberinto se sale de la parte de arriba. Entonces, ¿cómo hay que salir del laberinto? Bueno, generando una capacidad de consenso que involucra a todos. Entonces, por ejemplo, gobernadores de las provincias argentinas que estamos o pertenecemos a nuestro espacio, o algunos que no pertenecen al espacio, pero que pueden estar involucrados en un gran consenso de unidad para un pacto político, económico y social. Ahí sí, les puedo asegurar que no menos de 15 a 17 en el país. Segundo, hay intendentes, son 2.300 en todo el país, 1.200 a 1.500 seguro que están de acuerdo con esta idea de un pacto político, económico y social, sí, como una clara tendencia. Hay 37 senadores, pero pueden ser muchos más. Hay 118 diputados, pero nacionales, pero pueden ser muchos más. Hay concejales, hay trabajadores, hay empresarios, hay pymes. O sea, en realidad lo que nosotros tenemos que hacer es maximizar la voluntad de los acuerdos. ¿Y por qué tenemos que maximizar la voluntad de los acuerdos? Porque la verdad es que nosotros no podemos entrar en el entrampamiento dialéctico que nos proponen aquellas voces opositoras que quieren que las instituciones no funcionen. Claro, no les conviene una reforma en la Corte Suprema de Justicia para que manejen tres personas el poder político e institucional de la República Argentina. Entonces, claro, vamos a hacer una decisión inteligente. ¿Cuál es la decisión inteligente? Que la República Argentina funcione, que podamos tener más inversiones, que podamos tener más empleo, pero también en ese sentido es absolutamente imprescindible tener una atmósfera mucho más amigable a la solución de los problemas que a la agudización de los mismos.
Muchísimas gracias por esta charla con Radio Nacional, gobernador. Importante su palabra, su mirada, su análisis en el marco del día de hoy, donde todos los ojos apuntarán a la Universidad del Chaco, donde hablará la vicepresidenta de la Nación y recibirá el título honoris causa. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted.
Era Jorge Capitanich, gobernador del Chaco.